Es la 1:30 justo en estos momentos de la tarde. Tenemos ahora mismo 20 grados de temperatura en el sur de Madrid y es tiempo de tertulia. Como todos los miércoles a esta hora aquí en la sintonía de la cadena SER en el sur de Madrid, hoy nos acompañan Rubén Bejarano, el portavoz de Izquierda Unida en Leganés. Hola Rubén.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Ismael Abad, que es el portavoz del Partido Socialista en Griñón. Hola Ismael.
Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos también. Y Sergio López, el portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Hola Sergio, gracias.
¿Qué tal? Buenos días a vosotros.
Gracias a los tres por sumarse a esta tertulia en la que, sin duda, el tema que hay que ponerlo sobre la mesa, yo creo que es el tema de, por desgracia, actualidad, no solo en el sur de Madrid ni en España, sino en todo el planeta, los atentados de París, sus consecuencias y las reacciones que se han ido produciendo, reacciones políticas, reacciones legislativas de alguna manera también y reacciones en el ámbito militar. Lo último de esta mañana, se lo está contando la cadena SER, es que ha terminado esa operación policial en el barrio de Saint-Denis o en la localidad de Saint-Denis, con dos muertos, dos supuestos terroristas que se habrían inmolado y siete detenidos, que a mí, al ser una localidad de la periferia de la capital donde se producían los atentados, me recordaba mucho al asunto del piso de Leganés, cuando el 11M. También fue, con unas circunstancias muy similares a lo que está pasando o lo que ha pasado esta mañana en el barrio de Saint-Denis al norte de París. Bueno, lo primero, una valoración de lo que ocurrió en París el viernes. ¿Cómo lo recibisteis? ¿Qué cuerpo se os quedó y qué cuerpo tenéis ahora? Empezamos por Rubén.
Bueno, pues yo creo que lo recibí como lo hemos recibido todos los ciudadanos de este país, con mucha preocupación. Y evidentemente lo que puso de manifiesto esos atentados de París es que todos y todas somos más vulnerables, estamos ante unas nuevas formas de terrorismo, y lo que hace falta evidentemente pues es unirnos más, actuar con firmeza, actuar con mucha contundencia contra todo tipo de terrorismo. Estar muy atentos, pero también buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Que nosotros también estamos diciendo durante estos días. Evidentemente, todo cambia con estas nuevas formas de terrorismo en Europa. Nuestro país además está amenazado, pero también hay que buscar ese punto de equilibrio para tampoco recortar derechos, estar muy vigilantes, y yo creo que ahí los gobernantes de todas las instituciones tienen que estar muy vigilantes con esas nuevas medidas que hay que adoptar, lógicamente en materia de seguridad ciudadana, pero también ser muy cuidadosos en no vulnerar los derechos ciudadanos que tenemos todos y todas. Yo, para terminar esta primera valoración, también decir que frente al horror y terrorismo tampoco la receta tiene que ser más guerras. Las guerras traen como consecuencia pues este tipo de cosas que desgraciadamente es un horror para todos y todas.
Ismael.
Bueno, muy de acuerdo prácticamente en lo que ha dicho él. Yo estoy, lo sentí muy mal, por mucha tristeza. Viví en familia el atentado en Madrid, con lo cual me recordó muchas cosas, muchos nervios. En el fondo también son sentimientos de tristeza y te genera un poco de miedo, de inseguridad. Está hablando de vulnerabilidad. Es verdad que tenemos que tomar una decisión conjunta, es verdad que hay una nueva manera de hacer terrorismo, es verdad que hay una nueva forma de yo diría una nueva guerra, no es un sistema de, pero es verdad que también que hay que permitir los derechos humanos, hay que entender de dónde surge este conflicto, porque están viendo ahora muchas visiones de, no solo desde el punto de vista de la reacción, cómo está reaccionando en este caso Francia o cómo está reaccionando Rusia y Estados Unidos, pero hay una reacción también popular de dónde viene el conflicto, de dónde produce, de cómo estamos generando eso. También hay una cosa que me dejó muy sorprendido. Viví en Bruselas un tiempo y vi y el hecho de la interculturalidad de los barrios, el barrio donde se estuvo haciendo estas primeras investigaciones, son barrios donde no hay ningún tipo de interculturalidad, no hay integración social. Yo creo que ahí teníamos que haber tomado una decisión política hace muchos años. En Madrid tenemos casos de este tipo, donde no hay integración y donde las políticas no han sido favorecedoras de que no exista este tipo de fanatismos.
Bueno, yo vaya por delante, por supuesto, no puede ser de otra manera, mis condolencias, las condolencias de mi partido al pueblo francés, el pésame a todas las familias que son las que realmente han sufrido y están sufriendo, en este caso con estos atentados, la barbarie de la sinrazón. Yo me quedo perplejo al escuchar a los dos contertulios cuando dicen que hay que ver en algunos dirigentes Izquierda Unida o de Podemos, que en este caso no está en la mesa, que hay que hablar, que hay que dialogar. Escucho al portavoz del Partido Socialista que, no hay... Déjame que termine.
¿Del diálogo y del hablar?
Podemos, he dicho. No sé si me has escuchado. Entonces, yo te pediría que, igual que yo he permitido vuestra exposición, me guste más o menos, pues tú permitas la mía, ¿no? Decía el compañero del Partido Socialista de Griñón que el tema de la integración y la interculturalidad en los barrios de Bruselas, pues yo voy a negar la mayor. Esto no es un problema de integración, ni de interculturalidad, ni de problemas políticos. Esto es un problema de una sinrazón, de unos fanáticos que utilizan además una religión que no es lo que dice su religión, que intentan hacer de ello una imposición al mundo, y contra la sinrazón no se puede luchar con la razón. Desgraciadamente, las decisiones que hay que tomar, como las que ha tomado Francia, o como las que en un momento dado se puedan tener que tomar a futuro, pueda causar mucho dolor, seguramente, pero yo creo que esta forma de terrorismo no se puede, digamos, combatir con ella, con una mesa de diálogo, porque ellos no quieren diálogo. O sea, yo no puedo ponerme a dialogar con un señor que coge a un periodista, le graba con una cámara de televisión y le corta el cuello delante de todo el mundo y lo sube a las redes sociales. Con esos señores no cabe ningún tipo de diálogo. Y esos señores no vienen de una problemática de interculturalidad, ni vienen de una problemática de integración. Esos señores vienen de una problemática de fanatismo radical y de asesinos. Punto. O sea, o se es contundente, como bien decía el compañero de Izquierda Unida, que hay que serlo, pero la contundencia pasa por movimientos como los que está haciendo Francia, y que toda la comunidad internacional, todos los demócratas que hoy, como estamos aquí en esta mesa, como todos los que están fuera, luchemos con toda la fuerza ante esta barbarie. Y no se lucha, por desgracia, a la sin razón, con razón, como decía al principio.
Claro. Bueno, esto es un...
tenemos para todos,
sí,
porque
efectivamente.
Ha abierto un melón totalmente.
Además, aquí esto es yo
en nombre del Partido Popular, que
aquí tipo, no es, tipo no Xavi, pero podéis en todo momento interrumpiros con un poquito de orden y educación.
Sí, se me permite, por favor, vamos a ver, Sergio, es un tema bastante serio, la gente, todos los ciudadanos, todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, pues lógicamente hay un ambiente muy sensible, y ante esto lo que sobra sobre todo es cualquier tipo de demagogia por parte, además, de los que en este momento nos dedicamos a ser cargo público, ¿no?, y que representamos a los ciudadanos en las instituciones. Yo creo que con esas personas que hacen ese tipo de aberraciones y de barbaridades que son inasumibles, no hay diálogo posible. Yo en ningún momento creo que el otro compañero que nos acompaña tampoco ha dicho nada de eso.
Y yo, o sea, tampoco he dicho,
claro,
nada.
Es que hay que dejarlo claro, bueno, cuando
tengo
aluda claramente.
Tengo mis dudas.
No tenga de diálogo. Yo solamente lo que he dicho es que frente a esta barbaridad, pues evidentemente hay que ser muy cuidadosos. Hay que ir al origen también del conflicto. Hay que ir a esas conferencias de paz que siempre todos los gobernantes, desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, de todos los sitios, claman a ello, y hay que hacerlo de verdad. Hay que ir a esa comunidad internacional que tanto se apela, pues de verdad ir a ese origen del conflicto y actuar de forma uniforme, ¿no? Valga la redundancia. Por lo tanto, frente al odio, el miedo, este terrorismo inasumible, ningún terrorismo es asumible, por supuesto, pero este salvajismo que estamos viendo, pues evidentemente lo que hace falta, como decía al principio, es mucha unidad de todas las democracias del mundo. Y yo siempre digo en este tipo de casos ser muy cuidadosos, porque repito, la guerra no es la respuesta directa para atajar este conflicto, porque la guerra también lo que genera es a la vez más odio, también miedo, y también genera más terrorismo. Por lo tanto, pues esa firmeza que estamos diciendo, pero con ese punto de equilibrio también de encontrar también en todas las democracias, que tenemos que estar muy vigilantes, ese respeto por también los derechos ciudadanos que tenemos todos y todas. Lo digo por algunas intervenciones, algunas recetas que algunos dirigentes del Partido Popular y de otros están diciendo, que bueno, que yo creo que hay que ser muy cuidadosos con todo lo que se está hablando en este momento.
Bueno, yo en este caso me sorprende la cuestión que veamos a reflejar un problema de que tenemos, yo creo que tenemos claro. Es decir, yo no he dicho en ningún momento que no hay que hacer no es imprescindible la unidad frente al terrorismo, y además sin divisiones y sin partidismos. O sea, no lo entiendo. Además, desde el punto de vista, en este caso, el Partido Socialista ha defendido la unidad ante todo, o sea, y lo está defendiendo nuestro líder Pedro Sánchez en todos los momentos. En estos momentos me sorprende que se critique esa historia. La intervención cuando ha dicho con el tema de la integración de los barrios no es que justifique las cosas, no se justifica nada. El terrorismo no hay justificación, por lo tanto no entiendo ese ataque. Tampoco entiendo un ataque que nos metamos en debate siempre a intentar buscar la como la demagogia o el chiste, a ver si ataco al Partido Socialista o al partido, en este caso, Izquierda Unida. Yo me parece que eso es un tema chiste ya muy hay que defender las cosas defendiendo lo tuyo, no atacando lo de los demás. Yo me gustaría saber cuál es la postura del Partido Popular en este caso ante la postura, por ejemplo, del gobierno francés, que por cierto es socialista, y ante la postura, por ejemplo, del gobierno ruso, el tema americano, porque yo no he oído que Rajoy en ningún momento haya dicho que haya que hacer la postura que está planteando en este caso el compañero, es decir, de vamos a defender este terrorismo con un ataque y luego la agresión. Te hago una pregunta, además, sin demagogia. ¿Qué culpa tiene una persona por haber nacido en un país musulmán? ¿Qué culpa tiene una persona por ser musulmán? Es que no tiene ninguna culpa de nada. O sea, estamos culpabilizando a una persona, a un niño, a una historia que no tiene ningún tipo de culpa. Que en este caso el yihadismo o en este caso este terrorismo están viviendo dentro de con una bandera para poder justificar su terrorismo, no, hombre, no entremos en los tópicos nosotros vivimos en un laicismo en el cual tú puedes tener cualquier tipo de religión y tiene que ser libre ese tipo de religión. Ni todos los católicos somos buenos, ni todos los musulmanes son malos. O sea, es decir, no puedes plantear ese tipo de historia porque es lo que está, a mí me parece que está generando en las redes.
Yo,
o sea,
te pregunto que quién ha planteado eso en esta mesa.
Tú,
yo no he planteado eso jamás. Y lo que no voy a permitir ni a ti ni a nadie, es que ponga palabras en mi boca como chiste o demagogia por una cuestión que yo ni he hecho chiste, ni se me ocurriría hacer chiste, ni demagogia. No, perdóname, que yo os he escuchado a los dos. Entonces, yo os pido, por favor, que cuando yo hable, cuando tengáis que decirme, pues me digáis, ¿no? Entonces, yo no he hecho ni demagogia, ni muchísimo menos chiste. Yo jamás he dicho, ni ahora ni nunca, que por el hecho de haber nacido en un país árabe... Mira, el desconocimiento muchas veces genera el atrevimiento, ¿no? Mi padre... va todas las tardes a estudiar árabe a una mezquita de árabes donde tenemos muchos amigos. O sea, lecciones de respeto.
Mi padre era profesor de universidad de árabe, ¿verdad? De la universidad.
Ya, pero mi padre lo hace voluntariamente. No, voluntariamente, no.
¿Ves cómo
dice,
es un
¿Me sin, puedes dejar que hable,
sin,
por favor?
Sin valor.
¿Me puedes dejar
me
que hable?
A mí.
¿Me puedes dejar que hable, por favor? Es que yo no he dicho en mi intervención, en ningún caso, que los niños árabes, o por haber nacido árabe, tienen culpa de nada.
Has dicho que la defensa
no lo he
tiene
dicho.
Que ser
la defensa,
con ataque.
No, vamos a ver, yo no he dicho ni que la defensa tenga que ser con ataque ni nada por el estilo. Pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo he dicho que hay que ser contundente y que a la sin razón no se puede luchar con razón, simple y llanamente. Y lo sigo manteniendo, y es mi opinión. Y mi opinión también pasa porque la libertad tiene que primar y más contra esta gentuza y estos terroristas. Y lo que tú has dicho es que tú analizabas el caso desde tu tiempo, perdóname que termine, desde tu tiempo viviendo en Bruselas, creo que has comentado, en uno de los barrios donde, hombre, habría que ver que allí no había, bueno, pues...
No he hecho nada. He hecho,
sí, sí, has
que
dicho
no
que, tú has, que no había integración.
Que no se ha trabajado ningún,
de alguna manera,
ninguna
de política. Alguna manera, al no haber trabajado esas políticas de aquellos barrios, estos lodos, esa
no,
es la
no,
interpretación.
No es así.
Entonces, lo que yo digo, sí,
no
sí, eso es lo que tú has dicho.
No,
y ahí
no,
está grabado. Tú has dicho, no, perdóname, tú has dicho que tú entiendes que en Bruselas, en tu etapa, a lo mejor era por decir que has estado viviendo en Bruselas, allí no había integración.
¿Es un chiste?
No es un chiste. El chiste lo haces tú cuando dices que la integración es el inicio del problema. Y el problema no es la integración. El problema es que hay unos señores que utilizan el fanatismo.
¿Cuál es tu solución? ¿Cuál es la solución?
Pero
que
tú, ¿tú crees realmente que yo aquí, desde estos micrófonos, humildemente, puedo dar una solución a un problema internacional?
La propuesta
está clara. A la sin razón, y
sin
es
razón.
Mi opinión, sin razón. Porque, pero por una sencilla cuestión, porque yo lo he dicho al principio, yo no me puedo sentar a hablar o a negociar nada con unos señores que han hecho lo que han hecho el otro día en París, o que a periodistas que libremente van a informar al mundo de lo que pueda estar pasando en diferentes zonas, les secuestran y les cortan el cuello y lo transmiten a la televisión. Contra esas personas, o con esas personas, yo creo que no se puede actuar digamos de manera dialogante, porque son ellos los primeros que coartan el diálogo, son los primeros que quieren imponer, y además quieren imponer con la mayor barbarie, que es asesinar a gente, asesinarla de la manera que la asesinan y encima retransmitirlo y sentirse orgullosos, y es más, amenazar a la comunidad internacional, en este caso a España, de que nosotros también estamos amenazados. Contra esa gente ni caben chistes, ni los he hecho nunca, ni te voy a permitir que vas a decir que yo hago chistes con eso, porque no los hago, ni cabe la demagogia, que no he utilizado demagogia en ningún caso, y podríamos utilizarla a largo y ancho en muchos otros temas, y ni muchísimo menos que me digas que qué culpa tiene un marroquí por haber nacido en Marruecos. Pues la misma que tenga yo por haber nacido en España, ninguna, porque somos personas libres y con todos los derechos del mundo.
Algo más sobre esto, porque, bueno, vamos a continuar, pero quería añadir otro asunto de debate sobre la mesa, y es la decisión que se ha tomado en Francia, que parece que está avanzando un poco al calor de este clima que ahora mismo tiene el país vecino, de ciertas situaciones concretas que se recogerían en un estado de excepción en el cual algunas de las condiciones o derechos legales o límites que son habituales en situaciones normales quedarían difusos o se eliminarían totalmente. Por ejemplo, en la operación de hoy en Saint-Denis, la policía ha actuado directamente sin necesidad de un mandato judicial. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es una de las medidas que se podrían o se necesitarían aplicar para combatir este terrorismo? ¿Se necesita también en España esta situación?
Bueno, yo me refería a eso en la primera intervención, cuando hablaba de que tenemos que compaginar también los derechos que vienen reconocidos en la propia Constitución. Vamos a ver, estamos hablando de un país que está muy amenazado, como estamos todos los países de Occidente, podemos decirlo así. Y además Francia lo ha sufrido, y bueno, parece ser que también estaba previsto otro atentado, que bueno, pues lo que han las fuerzas de seguridad de Francia hoy en algunas noticias nos decían, que estos terroristas tenían pensado también en el corto plazo otro atentado en París. Bueno, es evidente que en Francia están adoptando una serie de medidas en torno a la seguridad ciudadana. Yo me refería, por ejemplo, en nuestro país, estrictamente en nuestro país, porque al hilo de esto y de la amenaza real que tiene nuestro país, desgraciadamente, y de esto sabemos en nuestro país, de estos atentados, algunos dirigentes, por lo que se ve en los medios de comunicación, ya están invocando al gobierno de Mariano Rajoy que adopte preventivamente medidas de forma similar a las medidas que está adoptando el gobierno francés. Bueno, yo lo que decía era que teníamos que buscar ese punto de equilibrio. Es decir, somos un país amenazado, eso requiere nuevas medidas de seguridad, pero vamos a también proteger los derechos que tienen nuestro país, porque evidentemente, pues afortunadamente todavía no estamos en una situación como en Francia, y yo creo que tiene que ser compatible en mejorar o implementar medidas de seguridad con de antemano adoptar medidas, pues casi como he leído, de estado de excepción, que yo creo que ahora mismo pues no cabrían a actuar en nuestro país. Sí.
Yo voy a intentar ser muy, para que no entremos a interpretaciones. Estoy de acuerdo en fortalecer la colaboración jurídico y policial. Queda muy claro, ¿no? Lo segundo es, creo que debemos de trabajar en cortar las vías de financiación de cualquier tipo de terrorismo. Está claro. Y luego estoy totalmente de acuerdo en que es imprescindible contar con un marco legal internacional que justifique las acciones a tomar. Por lo tanto, contesta la cuestión, tema francés, yo no puedo decidir sin un marco internacional que justifique, porque esto es un problema internacional, y es un problema de que hoy también he oído las declaraciones de Ciudadanos, en las cuales hablaba de su propuesta que planteaba de permitir que el estado de excepción, bueno, no me recuerdo las frases concretas. Me parece que esto es un brindis al como al sol, es justificarte para buscar un voto en un momento determinado. Yo creo que los marcos legales, igual que en el caso del catalán, nos marcamos el tema de la Constitución, y es el que nos regula. Entonces, si no hay una regulación, que en este caso no podemos implicar o modificar a nuestro... Me parece un poco riesgo o arriesgado, está Rubén hablando de ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay que permitir que los derechos y las cuestiones aprobadas se legalicen.
Además, yo creo que en los dos principales partidos, Partido Socialista y el Partido Popular, en el gobierno, han promovido este pacto anti-yihadista, que me parece prioritario, pues para, como bien decías, establecer un marco legal a la hora de saber cómo tenemos que luchar y hasta dónde podemos luchar contra esta barbarie. La actitud de Francia, a lo que se refería al moderador, si creemos que está bien o está mal el hecho de hacerlo sin ese mandato judicial. Hombre, yo creo que tener dentro de tu territorio y además de alguna manera cercados como han estado los terroristas, yo creo que lo que hay que hacer es actuar con toda la celeridad del mundo, que es lo que ha hecho la policía. Actúa además con toda la prudencia del mundo, siempre salvaguardando la seguridad del resto de los conciudadanos franceses, y de alguna manera lo que han pretendido y además al final han conseguido, de la misma manera que se consiguió aquí el día con el tema del 11 de marzo en Leganés, es acorralarles, y como son unos cobardes, unos auténticos cobardes, pues lo que hicieron en Leganés, y alguno también ha hecho en Francia, es inmolarse a sí mismo porque no quieren rendir cuentas con la justicia, porque ellos, todo lo que sea justicia, orden y legalidad, están completamente en la otra punta de todo ello. Por eso es fundamental ese marco de legalidad, pero evidentemente ese marco de legalidad tiene que asumir en sí mismo una contundencia importante contra estas personas, por
dejarle
decirle algo.
Que enuncie simplemente lo que decía Albert Rivera, que ha hecho antes referencia Ismael a las propuestas de Ciudadanos. Bajo ese estado de excepción, por ejemplo, se podrían intervenir las redes sociales, anular cuentas o cerrar páginas web, todo ello sin autorización judicial previa. Lo dejo ahí. Continuamos el debate sobre este asunto. No sé si hay Rubén, Ismael.
Pero hay una cuestión, por ejemplo, que se nos olvida. No sé si se llama Anonymous, ¿no? O el...
Sí.
Ese, por ejemplo, me parece que es una cuestión que ha descubierto a través de virus, bueno, hacker y todo el rollo, han descubierto cuestiones que se han pasado en el caso del Cuerpo de Seguridad del Estado. Evidentemente, yo sí estoy de acuerdo en que las redes sociales se tienen que controlar de alguna u otra manera, no solo para este conflicto, sino para todos los conflictos. Pero en este caso que estamos hablando me parece una buena cuestión. Pero el control tiene que ser por parte de quien tiene que controlar. No puede ser que tomemos una decisión como esta propuesta de...
Bueno, pues yo creo que lo que estamos diciendo, ¿no?, sobre este tema, que yo creo que además en un altísimo porcentaje pues estamos de acuerdo, ¿no?, los tres políticos que estamos aquí sentados, y yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos. Afortunadamente, los cuerpos de seguridad que tenemos en nuestro país hacen un trabajo magnífico, en los últimos años ha podido demostrar, en todo, en casos de terrorismo, en casos de corrupción, en todo, para perseguir y buscar delitos. Hacen esa tarea de manera eficaz y además muy eficiente. Pero bueno, yo creo que es un debate un poco más serio, tal como lo ha planteado Albert Rivera, cerrar páginas web, cerrar redes sociales sin autorización judicial. Bueno, yo creo que es un tema muy complejo de antemano, y yo de momento sí apuesto por un sistema garantista, como es el que tenemos en nuestro país, y bueno, pues seguir con esa actuación que están llevando tanto jueces como los cuerpos de seguridad del Estado, con ese mecanismo, intensificándolo un poquito más.
Hombre, es que, señor Rivera, los señores de Ciudadanos que se piensan que han venido aquí a descubrir el mundo, el estado de excepción en sí mismo es eso, un estado de excepción. En redes sociales, que es lo que hoy se lleva, y si habláramos de un estado de excepción hace 20 años, pues de controlar el correo. Quiero decir, eso es un estado de excepción. Entonces no ha venido a descubrir nada. Lo que ha venido es otra vez, porque yo estoy ya desgraciadamente, o estamos acostumbrados al oportunismo político de esta formación y del egocentrismo del señor Rivera, ha venido aquí a descubrir algo que ya estaba inventado. O sea, no ha inventado nada. Ojalá no haga falta llegar a un estado de excepción en nuestro país, porque como bien decía Rubén, tenemos... Por suerte, una de las mejores policías, guardias civiles, servicios secretos, porque nuestro país es un país que ha estado en constante amenaza por un terrorismo, de esta manera, en este caso interno, con la banda terrorista ETA, y hoy también, como punto, digamos, caliente de todo el terrorismo islámico. Y nuestros policías hacen una tarea increíble, además somos referencia en toda la tarea antiterrorista dentro de Europa. Nos consultan cómo hacer o cómo no hacer, porque como digo, estamos por desgracia muy experimentados en este asunto y tenemos mucho que decir.
Hay un aspecto que también es otra de las derivadas de todo este conflicto, porque al fin y al cabo los terroristas que han actuado en Francia, tanto este pasado viernes como en los últimos atentados de este año, son criados, nacidos en Francia, en algunos casos inmigrantes de segunda o de tercera generación, es decir, educados y que han crecido en el sistema europeo democrático y todo lo que conlleva también, pero en cambio son fanáticos, no voy a decir religiosos porque no creo que la religión tenga nada que ver con esto, son fanáticos que llevan a tirotear a gente a las puertas de un restaurante o a inmolarse en un bar. ¿Qué es lo que falla en la sociedad para que unos chavales jóvenes, ya digo, criados en el corazón de Europa, en París, decidan dar esta... o los que se van a Siria a combatir en el Estado Islámico? No sé, ¿qué explicación le dais vosotros a esto?
Yo es lo que me refería al principio cuando me he entendido mal. Es decir, yo me refería justo a lo que acabas de traducir. Yo no estaba justificando nada. Lo que estaba diciendo es un análisis de esas segundas generaciones que he puesto el ejemplo de Bélgica pero que porque fue en Bruselas, pero que en Francia eso ocurre, en Madrid también tenemos algún caso, pero no tenemos un problema específico, pero es verdad que ese tipo de problemas, y yo me refería a integración cultural desde ese punto de vista, por eso como me has interpretado, creo que era equivocadamente o me he explicado mal. La cuestión fundamental era por ese tipo de conflictos. Yo me parece que el caso, por ejemplo, de Francia, donde la integración cultural es de una historia de la libertad de hace muchísimos años, no es real en muchos barrios franceses. No es real y no se ha trabajado políticamente por parte de ningún partido político. No hemos defendido esa integración social, integración cultural en ese sentido. Y es donde yo demando que no hay políticas que hayan trabajado eso, pero no justifica en ningún momento el terrorismo, ¿eh?
Vamos a ver, pues probablemente yo te haya entendido mal o tú te has explicado mal. Cuando una familia como uno de los terroristas son tres generaciones ya allí, integrados están. Integrados, vamos a ver, pero esto es de perogrullo, es un concepto que va implícito uno con el otro.
Es un enjuiciamiento, ¿eh?
Me refiero, sí. No lo enjuicio, lo enjuicia el sentido común. Si una persona está tres generaciones en Bruselas, en Francia, en España, está integrado en la sociedad, sí o sí, es que si no, quiero decir, no tiene sentido,
falla,
¿no?
Pero algo falla.
Ahora, pero el fallo no es un fallo de integración. El fallo, yo no sabría, podríamos en un momento dado valorar que en países donde pasan hambre, donde están Siria, etcétera, etcétera, donde cogen a niños con 8 añitos que además no tienen cabeza, me refiero a no tienen cabeza, que no tienen todavía la educación y tal, que les falta de comer, que les falta tal, y les empiezan a adorar la píldora con comida, con tabaco, con mujeres, con tú eres el mejor, tal, 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 generan en sí mismo lo que generan, que son estos pequeños ejércitos de críos, ¿no? Que es escalofriante. No entiendo, y yo ahí sí que no entiendo cómo una persona que vive en un país como Francia, que tiene una integración total, puesto que su familia es la tercera generación, puede llegar a derivar aquí. No lo entiendo. Yo creo que es que esto no lo entiende nadie y habría que hacer un análisis en profundidad del perfil de estas personas en concreto, ¿no? El otro perfil, yo creo que la desgracia de donde viven, pues al final le llevan a estos sitios. Pero el tema de estos franceses es incomprensible.
En todo caso, es un tema muy complejo que daría para un amplio debate, no solo un debate de media hora. Porque es verdad, como estamos diciendo todos, que todo ha cambiado. Estas nuevas formas de hacer terrorismo que todavía incrementan el salvajismo, como se demostró el pasado sábado, y como bien decía Sergio, las imágenes escalofriantes que nos llegan de Siria e Irak alguna vez cuando actúan este grupo. Pero cuando estamos en este contexto de que todo ha cambiado, la comunidad internacional, en la que formamos parte, todas las democracias occidentales, tienen que tener otro modus operandi. Es decir, no es tan simple, no es tan sencillo establecer un debate de estas características, pero muchas veces se ha demostrado de que hemos creado desde Occidente un caldo de cultivo de odio y de miedo innecesario, me refiero. También hemos visto cómo últimamente el propio Tony Blair, que fue uno de los impulsores de esos ataques en Irak como respuesta a también los salvajes atentados del 11S, venía a reconocer que a lo mejor nos equivocamos en la estrategia de Irak, precisamente por esto, es decir, por el odio y el caldo de cultivo que también se genera en esos países que precisamente no son países democráticos, que son países que son auténticas dictaduras y que muchas veces Occidente ha armado a esas contras que tienen esas propias dictaduras para combatir desde dentro esa dictadura, y lo único que se ha generado es, se ha creado un monstruo, como se ha creado en de este grupo terrorista que no quiero ni mencionar.
Yo, mira,
jamás, Sergio, jamás, nunca jamás, y no debemos hacerlo nadie, podremos justificar cualquier ataque terrorista, y mucho menos esos ataques y este modus operandi de estos grupos, que son auténticos inhumanos. Pero también es verdad, Sergio, estaréis de acuerdo, tanto Ismael como tú, que tenemos que cambiar todos.
Solamente
para combatir esto hay que cambiar la concepción que teníamos actualmente en Occidente.
Yo, solamente en esto último que dices, que jamás hay que justificar un terrorista atentado.
Nunca, jamás.
Solamente en eso estoy de acuerdo, pero te niego la mayor en lo siguiente. Además, tú mismo te has dicho...
Muy corto, Sergio.
Sí, termino. Cuando se va a Irak, se va porque antes... Sin haber ido a Irak,
sí,
se atenta contra Estados Unidos. Es decir, estos señores, no el hecho de ir a Irak promovió un odio mayor. No. Es que ya existía ese odio. Es que Occidente Occidente es el sitio envidiado por el resto.
Sergio, hay una cuestión fundamental. Esto no es un problema de hace 30 años. Siria existe de menos de 70 años y lo diseñamos los franceses. Es decir, esto es un problema de mucha historia de mucha trascendencia. El colonialismo, todo ese tipo de cosas.
Rubén, Sergio, Ismael, muchas gracias a los tres. Vienen los de las noticias ya.
Gracias a vosotros.
Todos los papeles. Gracias, hasta luego. Llegamos al tiempo de la información aquí en la cadena SER en hora 14.